Asunto: se revoca autorización para operar como institución de banca múltiple a Banco Ahorro FAMSA. A partir de la fecha de notificación de la presente resolución, Banco Ahorro FAMSA, institución de banca múltiple, se pondrá en estado de liquidación sin necesidad del acuerdo de la Asamblea de Accionistas de esa sociedad, y deberá mantener cerradas sus oficinas y sucursales, así como suspender la realización de cualquier tipo de operación activa, pasiva o de servicio, hasta en tanto el liquidador resuelva lo conducente en términos de la Ley de Instituciones de Crédito. ¿Qué tal, familia? Yo soy Jorge Post. Bienvenidos a un episodio más de Financial Awareness Podcast. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y bien emocionado de platicar lo que ha sucedido con Banco Ahorro FAMSA y toda la historia que está detrás de esto, porque es muy, muy, muy interesante lo que están diciendo tanto las noticias, pero los boletines oficiales de las comisiones de México, por comisiones nacionales que regulan a los bancos, del Banco de México, de la Secretaría de Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que este episodio les va a encantar porque hay mucha gente que tiene sus ahorros ahí, o tuvo sus ahorros ahí, o estuvo pensando en tenerlos, y ahora está pensando cómo sacarlos, cómo no tenerlos ahí. Y es bien, bien, bien interesante la historia, porque no solamente se trata de una insolvencia del banco, sino que también hay una historia detrás que parece una novela y que hoy la vamos a platicar. Les recuerdo, yo soy Jorge Post, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn como Jorge Post, arroba Jorge Post. Pero no se olviden de seguir también a Financial Awareness México. Lo pueden encontrar en Instagram, lo pueden encontrar en Facebook, lo pueden encontrar en LinkedIn o en su página oficial, financialawareness.mx. Recuerden que nosotros estamos muy contentos de poder construir una cultura financiera más sustentable, es decir, que todas las decisiones que tomemos financieras tengan un sentido, tengan una información detrás, y que no solamente las tomemos porque nos emocionamos, sino que la encontremos y nos provean el mejor de los beneficios. Y por eso hacemos todo esto de los podcasts y de tener la página y ofrecerles el mejor contenido para que ustedes puedan compartirlo con otras personas que también quieren mejorar sus finanzas. Y estoy muy contento porque ya casi llegamos a las 3,000 reproducciones de este podcast. Muy contento, muy agradecido. Y por favor, sigan compartiendo el contenido para crear una cultura financiera más sustentable, para que la gente siga generando sus finanzas y siga construyendo sus finanzas sólidas, y que todos tengamos este bienestar financiero y que no nos preocupe otra vez una crisis como la que estamos pasando el día de hoy. Y pues bueno, tal cual lo escucharon al principio de este episodio, es lo que dice el oficio mediante el cual se revoca la autorización que para operar como institución de banca múltiple le fue otorgada a Banco Ahorro FAMSA, sociedad anónima, institución de banca múltiple. ¿Quién hace público este oficio? El Diario Oficial de la Federación, que es el gobierno federal. Es el boletín o son las noticias del gobierno federal, ¿no? Ellos nos comunican todo lo que está sucediendo, y en este caso nos comunicaron que ya no le van a dar permiso a Banco Ahorro FAMSA para seguir operando como banco. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Pero qué es lo que está sucediendo con este banco? Y pregunta, ojo, ¿va a suceder con otros bancos? Pues no lo sabemos todavía. Eso es lo que vamos a platicar en este episodio. Y vamos a entender un poquito qué es lo que pasó con Banco Ahorro FAMSA. Bueno, al cierre del 2020, el índice de capitalización de la banca múltiple se ubicó en 16.04%. Y ahorita voy a explicar qué es el índice de capitalización, tranquilos. Pero 50 instituciones de 51 se ubicaron en la categoría de alertas tempranas. Igual ahorita lo explico, pero tome nota de que 50 de 51, es decir, una no se ubicó en esta categoría 1 de alertas tempranas. ¿Quién fue? Banco Ahorro FAMSA. Derivado de las acciones de supervisión realizadas por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, es decir, la comisión que regula las operaciones de los bancos, las instituciones de crédito, las SOFIPOS, las SOFOMES, las casas de bolsa, etc., Esta comisión solicitó a que Banco de México efectuara el cómputo del índice de capitalización del mes de marzo de Banco Ahorro FAMSA. Y en respuesta, el Banco de México comunicó a la comisión que el índice de capitalización de Banco Ahorro FAMSA fue de menos 6.02%, lo que ubicó a esta institución en la categoría 5 de alertas tempranas. Ahora, ¿qué es lo que de este índice de capitalización y las alertas tempranas y demás? Pues bueno, resulta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les pide a las instituciones de crédito, a los bancos, a las bancas múltiples, que tengan un índice de capitalización. Este índice de capitalización lo que mide es el capital neto sobre los activos ponderados sujetos a riesgo total. ¿Qué significa? Que el banco pueda tener o que el banco tenga la solvencia para hacer frente a los activos que están sujetos a riesgo. ¿Qué significa esto? Pues bueno, activos como la cartera de crédito que tienen o de consumo, que la gente puede pagar o puede no pagar y eso se considera un riesgo. Inversiones que tienen en valores, en intereses en valores y pues que están a riesgo de mercado, en el que pueden subir o pueden bajar el valor, etcétera, ¿no? Entonces el ICAP o el índice de capitalización es el capital neto sobre los activos ponderados sujetos a riesgos. Es decir, qué tan solvente es el banco para hacer frente a los activos que conllevan un riesgo o hacer frente al riesgo en general. Vamos a dejarlo así. Ahora, esto lo calcula el Banco de México, se lo comunica a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la comisión es la que toma acción sobre estas, pues sobre estas, estas regulaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro del índice, por un documento o un acuerdo internacional que se llama Basilea 3, dicta que hay 5 categorías en donde la primera categoría nos dice, si el índice se posiciona en la primera categoría, nos dice que pues al final los bancos tienen la solvencia para hacer frente a las complicaciones de riesgo de mercado. Pero Banco FAMSA resulta que se posiciona en la categoría número 5, que ya es la resolución financiera o ¿cómo le podemos llamar también? Pues es la resolución bancaria o cuando ya de plano no tiene un índice de capitalización que pueda solventar hacer frente a estos activos que conllevan riesgo, ¿no? Y es eso, las alertas tempranas es simplemente, oye, ¿en qué categoría estás y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que sucede es que cuando, bueno, el capital neto está dividido en diferentes cosas. Si ustedes se posicionan en el balance general, que es donde podemos encontrar el capital neto, ustedes van a encontrar pues muchísimas cosas como, y aquí es donde Basilea 3 o este acuerdo, esta regulación internacional nos dice, bueno, tu capital neto debe estar conformado por diferentes cosas. Tu capital básico 1, el básico 2 y el complementario. En el básico 1 tienes que tener todos los títulos representativos de capital social, las reservas de capital, los resultados netos de ejercicios anteriores, de este ejercicio, etc. Pero imagínense, lo voy a explicar un poquito más ordinario todo esto. Este balance general, el capital que tenemos es el patrimonio o es el... la riqueza real que tenemos. Es decir, en el balance encontramos los activos y pasivos, los restamos y nos da el capital. Imagínense que ustedes tienen 100 mil pesos en su cuenta de banco y entonces tienen una deuda de 20 mil y tienen que pagar servicios y demás que deben de otros 10 mil y entonces tienen deudas de 30 mil pesos. Su riqueza real va a ser 70 mil pesos, ¿no? Y ese va a ser su capital neto. Ahora, bueno, eso va a ser su capital. Ahora, el capital neto, imagínense que ustedes son empleados, pero también emprendieron un negocio en el que, no sé, venden algo por catálogo, tienen un negocio de comidas, etc. Y ese es otro ingreso, ¿no? Y luego también tienen, pues, que algún familiar o alguien más les da su mesada y a lo mejor también tienen las ganancias de las inversiones que ustedes han hecho durante los últimos años y todo esto se va a conjuntar y va a conformar el capital neto. Obviamente se va a conjuntar después de quitarle, como les digo, los activos que tienen menos los pasivos o deudas de cada negocio, de cada fuente de ingresos, ¿no? Pero esto es su capital neto, todo lo que tienen y ahora sí, de este capital neto, yo sé que tengo un riesgo. Un riesgo a que si soy empleado, me corran. Un riesgo a que a lo mejor si mi crédito está con una renta variable, pueda subir el siguiente año. Y siempre va a haber riesgos que voy a tener que solventar, ¿no? ¿Con cuánto dinero cuento para poder solventar estas deudas o este riesgo de mercado? Pues con los 70 mil pesos, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que pasó en FAMSA. FAMSA tenía un capital neto y empezó a tener ciertas complicaciones que este capital neto ya no fue suficiente para solventar estos riesgos. Ahora, viéndolo un poquito más a fondo, ¿qué es lo que pasó con Banco FAMSA? Y porque vimos en las noticias que Banco FAMSA dijo, ¿sabes qué? Yo me apego al capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos. Y dices, bueno, ¿por qué FAMSA, si es mexicana, se tiene que apegar a una ley de Estados Unidos? Lo hizo FAMSA, lo hizo Aeroméxico, no sabemos quién más lo va a hacer, pero en general, internacionalmente hemos visto Cirque du Soleil, Hertz, ¿quién es esta otra empresa? JCPenney también, que se declaran en bancarrotas y a lo mejor no todas se apegaron al capítulo 11, pero les explico, el capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos es uno de los capítulos que provee a los, a las empresas de refinanciar, reestructurar o simplemente darse de baja o darse por vencidos y apegarse a la bancarrota, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el capítulo 11 en específico permite a las instituciones más grandes y a las que tienen una deuda fuerte reestructurar su deuda. No tiene que ser toda la deuda. Puede ser una deuda muy específica, que justamente eso es lo que pasó con FAMSA. Se apega al capítulo 11 de la deuda que tiene de los bonos emitidos en el 2020. Cuando en un banco, el verdadero negocio de un banco es proporcionar créditos, ¿no? Y la manera para proporcionar créditos, pues lo hace de dos fuentes. Obviamente, para proporcionar créditos necesita dinero para cubrir esos créditos, ¿no? Ese dinero que le están pidiendo. ¿Cómo va a conseguir ese dinero que le están pidiendo? A través de diferentes fuentes, pero una de ellas puede ser a través del mercado accionario, es decir, la empresa se pone en la bolsa y capta todo el dinero que tiene el público en general, el público inversionista, y este dinero lo puede utilizar pues tanto para dar créditos como para implementarlo o invertirlo en su negocio. Esto es una, y la otra es a través de bonos. ¿Qué son los bonos? Si bien el mercado accionario, pues ellos ponen una partecita de su empresa en el público. Cuando yo compro una acción de esa empresa, yo soy dueño de esa empresa en un porcentaje. Y eso es lo que les, bueno, en contraparte, eso es lo que les permite los bonos. Los bonos no es poner una parte de mi compañía en venta, por así decirlo, sino que lo que voy a hacer es, en lugar de yo ir con otro banco a pedirle dinero o con otra institución a pedirle dinero, yo le voy a pedir dinero al público inversionista. Y entonces, pues yo hago bonos y los vendo a través de diferentes mis sucursales, a través de diferentes inversiones o productos de inversión. Si ustedes han visto, pues algunos son, o sea, mínimo 1,000 pesos, mínimo 100,000, mínimo 500, etcétera, pero todos esos son bonos que el dinero captado se va a dar en créditos, y ese es el verdadero negocio. Lo que pagan de intereses contra lo que cobran de los créditos, pues es un spread bastante bastante alto, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos tenían una deuda, porque al final como ponen bonos en venta y captan dinero, le deben al público inversionista, y lo que van a hacer es reestructurar 7.25% de los bonos que pusieron en el 2020. Ahora, aquí es importante decir que el 96%, más bien, los tenedores de bonos que conforman el 96% del total de bonos que pusieron estuvieron de acuerdo a que se apegaran al capítulo 11, que FAMSA se apegara al capítulo 11 y tuvieran esta oportunidad de reestructurar la deuda. Ahora, en general, ¿cuánto dinero tenían? Eran estos bonos del 2020, 59.1 millones de dólares. Y lo que hace FAMSA, al menos internacionalmente, es decir, ok, en esta reestructura ¿sabes qué? Yo le voy a ofrecer a los inversionistas que tenían estos bonos conmigo, les voy a ofrecer este swap, o les voy a ofrecer cambiar de los bonos que tenían a los que les voy a ofrecer nuevos, que voy a considerar darles el 10.25% de interés o de ganancia o de rendimiento, pero de aquí al 2023. Más $10 en efectivo por cada $1,000 de los bonos que se tenían en el 2020. O decir, ¿sabes qué? Yo te respeto una tasa de 9.75% con bonos, pero que vencen hasta el 2024. Entonces, pues bueno, no me meto mucho en matemáticas financieras, pero puede ser una buena estrategia para que la gente que tiene bonos ahorita con FAMSA no los pierda o no se salga ahorita, sino que tenga un beneficio a largo plazo. Pero aquí lo que sí sucedió es que S&P y Fitch Ratings, que son calificadoras, así como ustedes han escuchado que califican a Pemex y a la deuda soberana de México y demás, que es Pemex, bueno, le dieron una categoría de default a FAMSA o a Banco Ahorro FAMSA. ¿Qué es esto default? Que pues la empresa tiene dificultades para pagar un producto en específico, pero no necesariamente todos sus productos. De hecho, van a seguir con las operaciones normales, ¿no? Al menos esto internacionalmente. Es decir, operaciones, me refiero a, van a seguir pagando los otros bonos a 2021, 2022, 2023, normal. El único problema fue en los bonos del 2020. Ahora, esto estamos hablando de, y ustedes se preguntarán, ¿por qué en Estados Unidos se pegaron? Bueno, porque estos bonos y los fondos de pensiones y una empresa en general puede tener instrumentos que se ofrecen internacionalmente. Esto se ofrecía pues internacionalmente y obviamente se tienen que apegar a las leyes de cada país, como se ofrecían en Estados Unidos, pues se apegan a las leyes de Estados Unidos y se pueden proteger por estas leyes, y en específico este capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos. Ahora, esto es a nivel internacional. ¿Qué pasa en México? Una historia completamente diferente. Y esto es lo que nos dice, está súper interesante lo que nos dice el Diario Oficial de la Federación en su oficio, en donde le revocan la autorización a Banco Ahorro FAMSA para seguir siendo pues un banco, ¿no? Y les decía, hablábamos al principio del capital neto que tienen que, o el índice de capitalización que tiene que tener un banco para poder operar como un banco. En específico, voy a hablar de dos capitales, el capital neto y el capital fundamental. El capital neto es todo este conjunto de, como lo dijimos ahorita, las reservas y los resultados y demás. ¿Y cuánto es el mínimo que tiene que tener? 8%. Es decir, el capital, cuando ustedes ven la fórmula del capital sobre los activos sujetos a riesgos, esa operación les tiene que dar 0.08 por 100, que es por ciento, pues les da un 8%, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Banco Ahorro FAMSA? Bueno, Banco Ahorro FAMSA tenía un índice de capital de menos 6.02%. Es decir, no estaba ni siquiera positivo, estaba negativo, ¿no? Y el capital fundamental, ese es específicamente el capital contable de una compañía, ¿no? Capital neto, como les decía, mínimo 8%, y el capital fundamental tendría que ser al menos de 4.5. ¿Cuál es la diferencia entre capital neto y capital fundamental? Como les digo, el capital neto considera varias cosas y el capital fundamental es específicamente el capital contable sobre los activos sujetos a riesgo. Lo que hacen es como desmenuzar un poquito más y ser muy específicos de, a ver, con tu capital neto, ¿cuánto puedes cubrir estos activos sujetos a riesgo? Pues bueno, ya dijimos que el capital neto de Banco Ahorro FAMSA en marzo de 2020 fue de menos 6.2. No cumplían ni con el neto ni con el fundamental, hablando de capitales. Pero bueno, pasaron otras cosas y aquí es donde se viene la novela bastante, bastante interesante. Ahí va. Primero que nada, ¿qué es lo que pasa? La Comisión Nacional Bancaria de Valores le pide al Banco de México hacer el cálculo, el Banco de México lo hace, se la manda a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y entonces esta le dice a Banco Ahorro FAMSA, oye, ¿sabes qué? Me di cuenta de ciertas cosas, me di cuenta que no tienes este índice de capital en lo que nosotros pedimos, tu índice de capital es de menos 6.02, entonces te vamos a dar un solo día para que puedas recuperar ese capital. Es decir, tampoco es como ya nos dimos cuenta y te vamos a cerrar el changarro. No, sí te dan oportunidad y les dicen, bueno, te voy a dar un día para que tu capital, tu índice de capitalización, es decir, el capital neto, tú le inyectes más capital para que suba de menos 6%, perdón, a 8%. Ese es el mínimo, ¿no? Ahora, Banco Ahorro FAMSA no lo hizo. Y en eso que no lo hizo, pues empezó una serie de correos electrónicos que lo que sucedió fue que Banco de México le manda el resultado a la comisión y la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional Bancaria y Valores es la que mete esta solicitud para revocar la autorización de Banco Ahorro FAMSA de ser un banco. Ahora, lo que dice Banco Ahorro FAMSA es, a ver, tú no tienes, más bien, la vicepresidenta no tiene la autorización para hacer eso, ¿no? Dice, no tiene la autorización y aparte tú no estás consciente de todos los, como tú estás escondiendo, tu comisión y tu Banco de México están escondiendo o no están haciendo el cálculo correctamente del índice de capitalización y pues yo no estoy de acuerdo con ustedes, entonces, pues yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y entonces, pues en el mismo oficio, les dicen, a ver, tú no estás de acuerdo, pero, y tú pones estas leyes, porque ellos en estos correos ponen todas las leyes, que de acuerdo al artículo y que esto y que lo otro, la vicepresidenta no tiene el poder jurídico para presentar este emplazamiento, que el emplazamiento es, pues oye, te pongo una demanda y tú tienes que venir a testificar y hacer todo lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces ella no tenía el poder para hacer este emplazamiento y pues no estamos de acuerdo. Y entonces la comisión le responde, oye, pues mira, adivina que nosotros, bajo estas otras leyes, bajo estas otras características de la ley, el director de la Comisión Nacional Bancaria de Valores sí tiene la facultad de delegar la responsabilidad y la autorización de hacer, de que sus directivos y presidentes y vicepresidentes tomen acción sobre las cosas que están mal hechas, ¿no? Y en tu caso, tú no cumples, en tu caso, tú no estás haciendo las cosas bien y tampoco estás regresando el capital que tenías faltante. Entonces, pues, ¿sabes qué? Muchísimas gracias, te vamos a revocar la autorización de ser banco. Y ahora, esto es la novela donde empieza, o más bien, donde está entre que sí, que no, pero al final la comisión y la Secretaría de Hacienda toman esta decisión de revocar la autorización. Pero ¿por qué sucedió esto? Y en México, vamos a hablar de México específicamente, porque yo sé, como lo dije al principio, si tú tienes inversiones y dices, oye, pues es un banco, nunca me imaginé que fuera a quebrar, pero ojo, ayer de hecho hablé con una persona que tiene inversiones en Banco Ahorro FAMSA, muy amigo mío, y dice, oye, pues yo me fui ahí porque daban rendimientos espectaculares y entonces muy buenos rendimientos y pues yo veo que es un banco que tiene sucursales en todas partes y demás, entonces pues me voy ahí, ¿no? Y ahora pues está tratando de recuperar su dinero que, pues bueno, no quiere decir que porque esté regulado sí va a estar segura tu inversión, es decir, nadie la va a poder tocar. Sin embargo, pues en un negocio así es, hay días muy buenos, hay días no tan buenos. Y ahora imagínate, trasládalo a tu negocio. ¿Tú quieres ser emprendedor? Bueno, pues imagínate que tú no tengas la solvencia para pagarle a tus proveedores, para pagarle a tus empleados, que tus clientes no tengan la solvencia para pagarte a ti y por eso tú no puedas pagar y pues tú tienes que tomar acción. Bueno, haz de cuenta que eso le está pasando a Banco Ahorro FAMSA en este momento. Y obviamente se tiene que tomar acción. Y si tú no la tomas, alguien más la va a tomar. Imagínate que para ahorrarte o para hacer, para tener más flujo efectivo, no das factura y entonces tú tienes un ingreso como quiera, pero no estás dando factura y con ese ingreso tú le pagas a tus empleados y demás. Pues sí, pero cuando venga Secretaría de Hacienda a evaluarte, pues muchas gracias, sabemos que estás teniendo ingresos, no estás pagando tus impuestos y aparte tus empleados, tú le estás pagando en efectivo, tampoco están pagando sus impuestos y aquí van todos, pues el responsable va a ser tú y vas para el bote, pero todos van a tener una multa, ¿no? Obviamente, bueno, primero te les ponen la multa, no la pagas, pues ya se embargan inmuebles y se hace otro tipo se toma otro tipo de acción, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó específicamente en México y qué es lo que le dice la Comisión Nacional Bancaria de Valores a Banco Ahorro FAMSA? Y voy a decir nada más tres cosas importantes, o bueno, tres puntos que vienen aquí que las considero las más importantes, y es que, primero, la comisión, bueno, dice, ¿no? Aquí dice, la Comisión Nacional omitió explicar cómo llegó a la conclusión consistente en durante el primer trimestre de 2020, el banco registró una pérdida de 373 millones de pesos, principalmente por el aumento en reservas por 1.294 millones de pesos ante el deterioro de la cartera de consumo comentada. Y como consecuencia, una disminución en su capital contable de 6.8% para quedar en 5.142 millones de pesos. Perdón. ¿Qué significa esto? A ver, le voy a explicar de una manera más ordinaria, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice? Le dice Comisión Nacional al banco, le dice, oye, pues tú tienes una pérdida de 370 millones de pesos porque aumentaste las reservas hasta 1.294 millones de pesos con tu cartera de consumo comentada. Y les explico, cuando ustedes van a comprar, imagínense, y lo más común, cuando ustedes van a comprar, van a Telcel, ¿no? Y van a comprar un celular, y entonces compran el celular y compran un plan, 12, 24, 48, 36, 48 meses, ¿no? El que ustedes quieran, 60 creo que inclusive ahí. Si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes hacen la contratación y van a pagar, pues ustedes van a pagar por dos cosas, ¿no? Tanto el equipo como el plan, pero todo en una sola factura, digamos, y a meses. Vamos a decir 12 meses para no complicarnos. El celular les costó 1.200 pesos. Bueno, el plan en celular les va a costar 1.200 pesos en un año, y esto significa 120 pesos en un mes. Cada mes van a pagar 120 pesos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que Telcel hace la venta, y cuando ustedes en finanzas corporativas se van a los estados financieros, en el estado de resultados están las ventas como primer renglón, o pueden estar, pueden que no, pero lo más importante son los ingresos. ¿Qué significa? Que yo puedo vender, yo puedo hacer contratos, y yo puedo tener X cantidad de clientes de ventas, X cantidad la que ustedes quieran, pero si yo no tengo los ingresos, entonces yo no voy a poder cubrir mis gastos ni mis costos, y no voy a poder tener una utilidad ni una rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, a ver, si yo Telcel le voy a vender un equipo a mi cliente y el cliente pues me lo va a pagar a meses, pues yo necesito más bien asegurar ese dinero total y que mi cliente se eche la bronca con alguien más, ¿no? Es decir, yo necesito que una institución me pague el total para yo poder cubrir la totalidad de esa deuda que está el cliente adquiriendo, entre comillas, conmigo. Pero yo iba a tener el total del dinero. Y entonces, ¿quién lo hace? Bueno, si se han fijado en la factura, cuando ustedes hacen el pago, viene banco y bursa, ¿no? Tío Slim tiene diferentes compañías, entre ellas está Sears, está Miniso, está Sanborns, está Telmex, Telcel, etcétera, 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 etcétera. Y todas las capitaliza por medio de banco y bursa. Ahora, Telcel, yo ya le vendí al cliente, va a pagar su factura y entonces Banco Inbursa me va a pagar a mí la totalidad. Yo ya me quité de problemas, ¿no? Banco Inbursa se va a echar la bronca con el cliente. Pero ese es el negocio de un banco. Yo como Telcel, yo ya vendí mi producto, yo ya cobré, pues entonces yo ya puedo registrar todo en mis estados financieros y tener mi utilidad, mis ganancias, mis beneficios, rentabilidad, como le quieran llamar, ¿no? Banco Inbursa, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a hacer un contrato con el cliente y el cliente, y ese es el negocio, y yo siempre le digo, es una probabilidad de fallo. Yo como cliente, al pagar una deuda a 12 meses, es decir, tengo, cada mes estoy teniendo, bueno, se va acortando va disminuyendo la probabilidad de fallo, pero tengo un doceavo de probabilidad de fallo, es decir, que cada mes que yo vaya a pagar, se me puede olvidar, y entonces por ese olvido de pagarlo no en la totalidad o no en el tiempo requerido, me van a cobrar un interés. Y es ahí donde gana el banco, donde va a ganar Banco Inbursa. Entonces, exactamente pasa lo mismo con Banco Ahorro FAMSA. Banco Ahorro FAMSA le dice a FAMSA, que vende muebles, vende refrigeradores, vende todo lo demás, oye, tú véndelo a los clientes, yo te capitalizo, es decir, yo te pago esa deuda que tienes con el cliente, es decir, yo te compro esa cartera, que también se llama factoraje, ¿no? Por si alguna vez lo han escuchado, pero Yo te compro esa cartera y pues tú ya vendiste, ya tienes tus ingresos, yo me hago cargo acá con el cliente. Que al cabo que los dos tenemos diferentes negocios y mi negocio es irme contra el cliente y cobrarle. Y aparte, ¿qué pasa? Que ya tengo un cliente más, ya tiene esa probabilidad y yo le puedo seguir ofreciendo productos, perdón, y seguir aumentando su probabilidad de fallo, ¿no? Es decir, ya tiene un crédito de un mueble que compró contigo, pero también le puedo ofrecer un crédito de un crédito personal, un crédito automotriz, lo que sea. Pero como yo necesito dinero para dar más créditos, pues le puedo ofrecer un instrumento de inversión y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, después de toda esta explicación, como ahorita se sigue comprando a niveles, pues, de consumo regulares, es decir, la gente, aunque no tenga trabajo, sigue comprando. Y como no tiene trabajo, esta probabilidad de este índice de morosidad, esta probabilidad de que la gente no pague, sigue siendo alto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La gente sigue comprando, Bancorro FAMSA le paga a FAMSA, y entonces el cliente ya no le va a pagar a Bancorro FAMSA, y es ahí donde va a empezar a tener pérdidas. Cuando en su cartera ve una probabilidad de que no le paguen, una probabilidad de morosidad o un índice de morosidad mayor, entonces empieza a hacer reservas, que ese es el comentario que decíamos ahorita. Esa pérdida de 370 millones de pesos, principalmente por el aumento en reservas de 1.294 millones de pesos entre el deterioro de la cartera de consumo, pues es eso. Si yo estoy viendo que no me pagan, una empresa tiene que hacer una reserva por esas cuentas incobrables, y pues si sigue siendo reservas, pero no sigue teniendo un ingreso, pues se convierte en una pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de algún lado tienen que sacar para hacer las reservas, y más bien, estas reservas le van a pegar directamente al capital, y era lo que decía, hay una disminución en el capital contable de 6.8%. Ahorita decíamos que el índice de capitalización no lo habían cubierto, tampoco el capital fundamental, ahí está, el capital contable disminuyó en 7%, ¿no? Es decir, imagínense que ustedes tienen 100 mil pesos y ahora disminuye y tiene 93. ¿Dónde quedaron los otros 7 mil? Pues a lo mejor tuvieron que hacer más compras o lo que sea, o pagar otras cosas. Otro de los comentarios es que se excedió el límite de operaciones con personas relacionadas en un monto de 1.812 millones de pesos. Es decir, los créditos que se estaban dando de consumo para comprar cosas en FAMSA y esto y demás, se excedió en 1.800 millones de pesos. No debieron de haber dado todos esos créditos. Los dieron y pues bueno, ahí están las consecuencias. Y pues también se identificaron pagos anticipados con plazo de amortización mayor a un año por un importe de 778 millones de pesos. El problema es que esto no se consideraron en el cómputo del índice de capitalización correspondiente a noviembre de 2018. Pagos anticipados, ¿qué es esto? Cuando tú provees un servicio, pero te hacen pagos anticipados, pues tú lo tienes que amortizar, ¿no? Que dices, bueno, yo lo voy a proveer el servicio en 12 meses, pero me lo pagaron en una sola exhibición, tengo que amortizarlo, tengo que dividirlo en esos 12 meses, pero lo tengo que registrar también de la manera correcta. En este caso, no lo hicieron, ¿no? Entonces, ese fue el mayor problema, al menos aquí en México, de lo que decíamos de, bueno, ¿por qué es que está pasando tantas cosas con Bancorro FAMSA? ¿Y por qué es tan importante que un banco quiebre? ¿Por qué causa tanto revuelo? Porque pues al final hay instrumentos de crédito, hay instrumentos de inversión que promueven el desarrollo, que promueven el progreso de un país en general, y pues que en este caso no se va a poder, si quiebra el banco, que bueno, no ha quebrado, pero se le está quitando esa autorización de seguir operando como banco hasta que resuelva todos sus problemas, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque aparte de toda la gente de empleos o de que va a dejar desempleada, pues también va a dejar de pagar mucho dinero a la gente que tenía ahorros ahí, y pues ni modo, la gente va a perder su dinero. Entonces, pues bueno, les decía, esta es una novela en el que Bancorro FAMSA dice que la vicepresidenta no está autorizada, pero luego le contestan que sí. Estos son los comentarios que le dice la comisión a Bancorro FAMSA en cuanto a, oye, pues tú no estás haciendo las cosas bien y tú tienes estamos registrando todas estas pérdidas, y pues cómo me dices que la vicepresidenta no tenía la autorización, ¿no? Cuando nosotros aparte te estamos presentando todas las, pues, los documentos oficiales en donde dice que sí tiene la autorización. Y muy importante, te estamos dando chance de que te pongas al corriente con esta capital y pues no lo estás haciendo, y entonces, y es un comentario tal cual que dice aquí en el oficio, dice que el banco no logra desvirtuar los hechos que soportan la causal de revocación por la que fue emplazada. Es decir, no logró desvirtuar la causal de la revocación que se le está haciendo. Es decir, no tiene argumentos sólidos o suficientes para decir que no le quiten la licencia. Entonces, pues bueno, esto es lo que dice todo el diario de la Diario Oficial de la Federación, y lo que están diciendo es que a partir de la fecha de notificación, como lo escucharon al principio, se tiene que poner en estado de liquidación al banco sin la necesidad de que alguien más o que la asamblea de accionistas de la sociedad puedan refutar la idea o puedan refutar este acto, y pues deben de mantener todas las oficinas cerradas, oficinas, operaciones y servicios cerrados. Y esto es lo que dice pues el oficio. Y pues bueno, se van a preguntar, bueno, ya conocimos toda la historia de Banco Ahorro FAMSA, lo que está sucediendo, ¿qué es lo que va a pasar con mi dinero? ¿Cómo lo puedo cobrar? Pues bueno, para esto, dentro de todas las regulaciones y todas las reglas que les ponen a los bancos para que puedan ser bancos, hay un instituto que se llama Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAB. ¿Y el IPAB qué hace? Le pide a todas las instituciones de crédito, o los bancos o las casas de bolsas, tener un monto que asegure a cada cuentaviente. Cuentaviente, no a cada cuenta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo, Jorge, puedo tener una cuenta de inversión, una de crédito, una inversión a corto plazo, una a largo plazo, etc. Pero este fondo de protección me va a proteger solamente a mi cuenta, al cuentaviente, a mí, no a cada cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, si tú eres una de las personas que tiene problema porque tiene dinero en Banco Ahorro FAMSA, es importante que conozcas que la recuperación de tu dinero la puedes hacer a través del IPAB, del Instituto de Protección al Ahorro Bancario. ¿Cuánto es esta cobertura que te provee el IPAB? Son 400,000 UDIs. ¿Cuánto son 400,000 UDIs? Al día de 1 de julio, creo, estaban en 6.44. Entonces, 400,000 UDIs significan 2,576,000 pesos. Sí, 2,576,000, 2,578,000 pesos. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer o cómo va a funcionar esto? Pues bueno, el IPAB ha iniciado el proceso de pago de los depósitos asegurados de los ahorradores de Banco Ahorro FAMSA. Y para esto, tú tienes que ingresar al portal del IPAB, que es www.gob.mx/IPAB, o te tienes que comunicar al centro de atención. Como lo dije, los depósitos que tienes en Banco Ahorro FAMSA están cubiertos por 400,000 UDIs o 2,578,000 pesos al 1 de julio del 2020, y es aplicable solo a aquellos productos considerados depósitos asegurados y que no estén o que no sean objetos de exclusión de cobertura de conformidad con la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Aquí voy a hacer una pausa. ¿Por qué es tan importante que me escuchen y me voy a echar esa flor, ¿no? Porque es tan importante que ustedes, cuando yo doy una asesoría, yo le propongo a la gente diferentes inversiones, diferentes instrumentos. Y mucha gente está, pues yo la veo un poco perdida, ¿no? Cuando hacemos una inversión, y ojo, esto es para todos, inversionistas jóvenes, inversionistas expertos, etc. Cuando hacemos una inversión, tenemos que conocer a fondo el producto. ¿Por qué? Porque tenemos que saber quién lo regula, en qué se está invirtiendo ese dinero, qué lo está soportando ese dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y les voy a contar una historia. Yo estaba en una asesoría y les digo, dentro de estos instrumentos que manejo y que recomiendo están los seguros. Y ya sé, mucha gente va a decir, no, es que los seguros no pagan, es que los seguros no dan dinero, es que los seguros... Pues no. A ver, los seguros no son un instrumento de inversión que van a pagar el mayor rendimiento en el mercado. No. Para eso está el mercado de valores, el mercado de divisas, el mercado de de derivados, etcétera. Sin embargo, el mercado de seguros o las aseguradoras tiene estos fondos de ahorro que se convierten en inversión a largo plazo, que sí pagan entre 5 o 8% dependiendo del fondo, y que aparte les aseguran, tienen ustedes valores garantizados por la suma asegurada que les dan por parte del seguro, pero también por los valores en efectivo proyectados. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes ponen durante cierto tiempo, 5 años, 10 años, y lo dejan correr, y ustedes van a tener un retorno de esa inversión. Un retorno que va a doblar, va a triplicar la cantidad que ustedes pusieron. Pero bueno, obviamente en las inversiones, entre más lo dejen, mejor. Pero les comento, en esta asesoría, estaba platicando con la persona y me dice, es que qué caso que tiene que yo le ponga mi dinero, y me lo decía así como que con mucho ímpetu, ¿no? Y me decía, es que qué caso tiene que yo ponga mi dinero en un ahorro como por parte de los seguros, y pues no me va a pagar. ¿Cuánto me va a pagar? ¿4%? ¿5%? Pues, ¿qué? ¿Cuánto me va a pagar? Y aparte, pues, si yo quiero seguridad, pues mejor lo invierto en oro. Yo, ok. ¿Y cómo puedes invertir en oro? Esa fue la primera pregunta que yo le hice. ¿Y cómo puedes invertir en oro? Pues en el mercado. No, sí, o sea, yo sé que en el mercado, pero ¿a través de qué plataforma? ¿A través de qué casa de bolsa? ¿A través de qué broker? ¿Cuál conoces tú? No, pues bueno, también tú ves lo que me puedes decir, ¿no? Lo que me puedes asesorar. Le dije, sí, totalmente, yo te puedo asesorar y yo te puedo decir a través de dónde. Pero yo quiero que tú me digas, si tú estás tan segura que el oro te va a proveer esa seguridad, quiero que me digas en qué se fundamenta el oro, ese análisis técnico y fundamental, en qué está, como les digo, fundamentado, por medio de qué casa de bolsa, por medio de qué plataforma, por medio de qué broker puedes invertir, y quién regula ese broker y quién regula esa plataforma, quién está supervisando las operaciones de esa plataforma, quiénes son, etcétera, ¿no? Y se queda callada y dice, pues no sé. Le dije, bueno, muy fácil, ¿cuál es el rendimiento del oro? No sé, 5, 10 años, 10 años, 15 años, ¿cuál es el rendimiento del oro? No, pues para eso pues te voy a preguntar a ti. A ver, si tú estás confiando en mí de lo que yo te puedo decir, pues entonces déjame decirte que no te vayas por el oro porque no lo conoces, y vente con los seguros que te estoy diciendo, te estoy dando toda la información y te estoy diciendo que te van a proteger tu dinero. ¿Cuál es tu interés? Pues sí, proteger mi dinero. Entonces, ¿por qué buscar en otro lado? Y es exactamente eso lo que sucede cuando cuando tomamos decisiones con base en la emoción. Estamos emocionados, y emocionados invertimos en cosas que ni siquiera conocemos. Llámenle como ustedes quieran, llámenle CETES, mercado de valores, de divisas, Forex, bueno, divisas, Forex es lo mismo, Bitcoins. En estos mercados a veces emprendemos por mucha emoción, pero no sabemos qué estamos haciendo, no conocemos lo que estamos haciendo, y eso es importantísimo. En cualquier lugar que vayamos a invertir, necesitamos conocer lo que estamos haciendo. Lo mismo aquí. Cuando ustedes vayan a un banco a invertir, por favor, pregunten absolutamente todo. Y eso es lo que a mí me gusta de las asesorías. Cuando damos asesorías, de las asesorías, que salgan muchas preguntas, que la gente pregunte, ¿por qué me ofreces seguros y no me ofreces una inversión en bolsa? Y muchas veces les he dicho, porque yo te puedo ofrecer una inversión en bolsa y vas a tener más liquidez y mucho mayor rendimiento. Puede ser, porque al final conlleva más riesgo, pero yo te haría un daño porque no estás preparado para entrar al mercado de valores. Ah, chingue, ¿cómo que no estoy preparado? ¿Cómo me conoces tanto? Ah, bueno, tú quieres un rendimiento, ¿no? No, pues que sí. Bueno, pero tú asumirías una pérdida de 20%, 30%. No, pues que no. Digo, bueno, pues esas son las pérdidas que yo estoy viendo que las acciones están tomando. Ahí está FAMSA. FAMSA cayó 40%. ¿Tú podrías tolerar esa pérdida? Pues no podría. Pues entonces te haría un daño si yo te mando para allá, porque no estamos preparados. Lo que yo quiero en estas asesorías es que nos vayamos preparando, conociendo todos los productos del mercado, para lograr un portafolio diversificado, pero súper fregón, súper sólido. Pero si tú no sabes cómo funciona un CETE, una tasa de interés, un seguro ni siquiera, pues entonces no te puedo mandar a otra parte porque te haré un daño. Y por eso yo soy tan devoto de los seguros, porque y me gusta mucho recomendarlos, porque al final la cultura que tenemos no es para andar pues jugándole al a al fregón en las inversiones, ¿no? Tenemos que ir, es un proceso que tenemos que ir conociendo y que si lo podemos conocer a través de los CETES, de los seguros, pues eso es lo que nos va a dar un beneficio y nos va a tener nuestra inversión asegurada. Y pues bueno, antes de mandarlos a otro banco y demás, porque aparte los bancos dan rendimientos negativos reales, ¿no? Entonces, pues bueno, les decía que en las asesorías ustedes pueden preguntar absolutamente todo. Y qué mejor, qué padre tener a alguien que te acompañe y te diga, mira, por aquí sí, por acá no, un mentor, alguien que sea tu amigo, ¿no? Y también en esta parte de recuperar tu dinero. A ver, y de hecho eso es lo que yo hice con este amigo. Oye, pues, chécate el IPAB, chécate, ve al banco, date de alta, etcétera, etcétera, etcétera. Les decía que para iniciar el procedimiento de pago de los depósitos asegurados por el IPAB, se tienen que dar de alta en la página del IPAB. Y como les comento, el IPAB no garantiza depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo, funcionarios de los primeros niveles jerárquicos, etcétera. Es decir, si tú tienes una inversión en FAMSA de que te gusta un pagaré de alto rendimiento, no sé cómo se llamen, pero eso sí, tú vas a poder recuperar tu dinero. Ahora, ¿hasta cuánto vas a poder recuperar hasta esos 400 mil UDIs o 2 millones y medio de pesos? Es decir, si tú tienes 10 millones de pesos ahí invertidos, pues con toda la pena vas a poder recuperar 2 millones y medio. Entonces, por eso también recomiendo los seguros, porque los seguros tienen un valor de capitalización muy, muy grande por las sumas aseguradas que deben de pagar. Imagínate cuando sucedió el terremoto del 2017 aquí en Ciudad de México. Las personas que fallecieron, las que quedaron inválidas y demás, pues tuvieron que pagar todas esas sumas aseguradas y son valores garantizados que las aseguradoras tienen que tener. Y aparte de eso, pues pagar todos estos valores en efectivos proyectados, que son los ahorros y las inversiones que la gente tiene, ¿no? Y aparte, pues como les digo, son inembargables. Es decir, nadie puede venir a tocar tu dinero. Entonces, pues tú tienes tu dinero muy, muy, muy protegido. Y con un TIR, si ustedes conocen de finanzas, con un TIR aproximado de 8% a largo plazo, ¿no? A partir de 10 años. Entonces, pues bueno, ya les dije qué tipo de operaciones están protegidas. Estas operaciones o estos instrumentos de ahorro que ustedes tenían, pero hasta 2 millones y medio. ¿Cuál es el monto? Pues bueno, ya les dije 2 millones y medio. ¿Qué deben de hacer para solicitar el pago de los depósitos? Y se los voy a leer tal cual. Aquí el IPAB va a efectuar el pago de las obligaciones en un plazo no mayor a 90 días naturales, 3 meses, ¿no? Contados a partir de la fecha en la que la institución haya entrado en estado de liquidación, que esto fue hace una semana. Y esto es importante, ustedes no deben de hacer nada, por así decirlo, sin que sea necesario la presentación de una solicitud de pago, tomando como base la información que la institución en liquidación, es decir, Banco Ahorro FAMSA, mantenga en sus sistemas automatizados de procesamiento y conservación de datos. Es decir, los datos que tenga Banco Ahorro FAMSA se los va a proveer al IPAB y el IPAB va a decir, ah, bueno, todos son estos cuentavientes son todos los que tú tienes, entonces yo voy a pagarles a todos ellos. Ahora, cuestión importante, ¿cómo va a pagar el IPAB, las obligaciones o estos productos garantizados? Para los ahorros menores a 9 mil pesos, el IPAB va a hacerte llegar un código de retiro por medio de un mensaje de texto a tu celular, un SMS, y vas a poder hacer efectivo este pago en cualquier Practicaja de la red de sucursales de BBVA. Esto si tus ahorros son menores a 9 mil, y cuando son mayores a 9 mil, el IPAB te va a pagar a través de un cheque que vas a poder depositar a una cuenta a tu nombre en cualquier banco. Y vas a tener que dar seguimiento a este proceso a través del portal de pagos del IPAB. En cualquiera de los dos casos debes registrarte previamente en el portal de pagos del IPAB. ¿Para qué? Para que le puedas dar seguimiento. Como les decía, ¿cuándo van a recibir? En un plazo no mayor a 90 días. ¿Cómo vas a saber que tu cheque llegó a tu domicilio, que ya te mandaron tu mensaje de texto y demás? Le puedes dar, puedes checar, consultar el estado, el estatus o el seguimiento en el portal de pagos del IPAB. Ahora, importante, ¿cómo el IPAB está considerando? Ellos van a tomar tu cuenta o tus cuentas y entonces ellos van a decir, ah, pues fulanito de tal tiene tanto dinero que esto significa que son tantos UDIs, ¿no? No sé, 100 UDIs, voy a decir. Y entonces, estos 100 UDIs, al día de hoy, vamos a suponer que son 644 pesos. al momento de pago, tu dinero no va a perder valor. ¿Por qué? Porque se van a pagar al tipo de cambio del UDI. ¿Qué son los UDIs? Unidades de inversión. Son simplemente un índice que está calculado con base en la inflación y que al final, pues ellos van a decir, ah, de tu cuenta, tú tienes, hicimos el cálculo, tú tienes 100 UDIs y entonces te lo vamos a pagar de quién, o sea, 180 días, perdón, 180, 80 días, vamos a suponer. Y si el UDI subió a 7 pesos, pues te vamos a pagar 7 pesos. En lugar de 644, pues te van a pagar 700 pesos, ¿no? Por eso no se va a ver afectado el poder adquisitivo de tu dinero. Y pues bueno, ¿qué pasa con las operaciones a tu favor y a cargo del banco que no son consideradas obligaciones garantizadas? Esto quiere decir que tú invertiste en algo que a lo mejor no estaba garantizado por el banco, que es aquí donde yo siempre les digo a la gente, lean los términos y condiciones. Y pues bueno, el IPAB no lo va a poder cubrir, pero sí el banco va a tener que responder sobre eso. Puede ser que te lo pague, puede ser que no te lo pague. Cuestión importante, el titular o titulares de la cuenta son los dueños del dinero. Sin embargo, los dueños del dinero o los dueños de las cuentas pueden facultar a otras personas para que realicen retiros de la misma. La autorización se establece generalmente en las tarjetas de firmas proporcionadas por el banco en el que se tiene depositado el dinero, pero no implica que las personas autorizadas para firmar sean titulares de la cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eres una persona que tus papás tienen ahorros aquí en Banco Ahorro FAMSA, y ellos, pues, no sé, ya no tienen la edad para ir, para firmar, etcétera, pues tú puedes firmar por ellos. Esto solamente si tú estás autorizado para hacerlo con los contratos que hiciste con el banco. Entonces, pues bueno, creo que esta es toda la información que necesitas saber de Banco Ahorro FAMSA. Si tienes más preguntas, por favor, búscame en redes sociales, @JorgePost, busca Financial Awareness México, en cualquier red social, y por favor comparte todo este contenido para que más gente pueda recuperar su dinero de Banco Ahorro FAMSA y que más gente encuentre y construya una cultura financiera más sustentable, es decir, que encuentre la solución a sus problemas financieros, que encuentre las opciones para invertir de estas finanzas, de estos términos financieros, y que no se haga complicado. Qué padre es tener a una persona que te acompañe, y en eso estamos trabajando mucho en Financial Awareness. Ya tenemos todas las herramientas necesarias para proveerte de también a ti herramientas y de conocimiento y de sesiones de coaching personalizado para que tú puedas llegar a tener un bienestar económico y por ende un bienestar emocional bastante, bastante agradable. La libertad financiera la vas a alcanzar cuando estés consciente de qué hacer con tu dinero y de que el dinero no te va a hacer feliz, sino lo que puedes adquirir con el dinero y que puede llegar a tranquilizarte. Yo soy Jorge Post, me dio mucho gusto platicar contigo, me dio mucho gusto exponerte todo el caso de Banco Ahorro FAMSA, y por favor, si tienes alguna pregunta, no dudes en buscarme, y te agradezco muchísimo por haber escuchado todo este podcast y gracias por seguir acompañándonos a construir una cultura financiera más sustentable.